Buenas tardes, bienvenidos a Radio UBA. Ayer, Ana Bernal vino a Filosofía y Letras para dar una conferencia sobre periodismo móvil como herramienta de derechos humanos. Después de la charla, pudimos hablar con ella sobre este tema. Aquí os dejamos lo que nos contó. Una de las preguntas que te han hecho antes ha sido cómo podemos diferenciar el tipo de periodismo móvil que hacen los periodistas con el periodismo, por así decirlo, que podrían hacer los ciudadanos. ¿Qué mecanismos tendría la población para diferenciar o para que no se
manipulen? Es que no se van a diferenciar, es que ese es el problema, es que no se van a diferenciar. Lo que pasa es que obviamente tienes que estar muy... Lo que yo digo es que no sé por qué la llamamos periodismo ciudadano. Tenemos que decir que igual que cuando una persona entraba por teléfono en una radio y decía yo he sido testigo de que un avión se ha caído. Vale, era un testimonio. Tu función es ser un testimonio. Y si me grabas un vídeo de un desahucio porque te ha pillado en ese momento, tu función va a ser la de un testimonio. Pero eso no te va a convertir en periodista. Tener un móvil no te va a convertir en periodista. Durante 4 años los que estamos estudiando periodismo sabemos la cantidad de asignaturas, sabemos, tenemos un compromiso con la ética, con un código deontológico que por supuesto es un ciudadano, una ciudadana de a pie no va a tener.
¿Y crees que a lo mejor este periodismo móvil mal hecho podría alimentar las fake news?
Claro que por supuesto, no es que podría, que estoy absolutamente convencida. Lo que ocurre es que lamentablemente también tenemos compañeros y compañeras dentro de los medios de comunicación que potencian esos fake y esos bulos y lamentablemente se han tenido que crear medios de comunicación específicos de verificación, que es algo que ahora hemos normalizado, pero que si te lo planteas es algo absolutamente surrealista, porque es que el propio periodista tenía que ofrecer información verdadera. Y muchas veces también en orden de una supuesta libertad de expresión que no todo lo justifica, a través de columnas de opinión y de tribunas se difunden una cantidad tremenda de bulos porque ni siquiera los editores hacen su trabajo y dejan espacio ahí como un coladero de mentiras.
Has dicho que algunos compañeros aún no se atreven del todo a meterse de lleno en este periodismo móvil. ¿Crees que con las nuevas generaciones de periodistas que están saliendo?
Espero y estoy convencida, porque yo creo que, bueno, a lo mejor los que son de mi edad, ¿no? Que estamos, yo sí tengo 39 años, pues claro, hemos sido una generación criada entre lo analógico y lo digital. Y entonces hay compañeros de mi edad, incluso, como te digo, superior, que tienen bastante recelo al dispositivo, porque bueno, es algo nuevo y no lo piensan con una visión periodística. Pero por eso es importante que desde que llegáis a las facultades, primero ya habéis perdido el miedo sobre el dispositivo, incluso os hacéis vuestras fotos, hacéis vuestros selfies, vuestros vídeos, que eso es una barrera que nosotros, por ejemplo, no teníamos, ¿no? Nos daba muchas veces vergüenza salir ante cámara. Sin embargo, esto lo rompe. Y teniendo ese miedo ya vencido, te puede dar mucho más paso a poder experimentar.
¿Y el trabajo de los técnicos audiovisuales que antes acompañaban a los periodistas quedarán piezas igual más especializadas en un periodista?
Sí, supongo, yo creo que van a quedar en piezas más especializadas, pero por ejemplo a mí también me irrita cuando dice que nosotros le estamos quitando el trabajo a las cámaras. Y yo cuando trabajaba en televisión, las cámaras muchas veces me quitaban el trabajo a mí, porque llegaba el cámara, colocaba el micrófono en la mesa de la rueda de prensa y no hacía falta que fuera ningún redactor. Después venía a la redacción, nosotros nos chupábamos toda la hora de grabación que le había ido de rueda de prensa en rueda de prensa en rueda de prensa, pero nunca la acompañaba un compañero, con lo cual ni siquiera nosotros, al no poder ir a las ruedas de prensa porque faltaba personal, pues a lo mejor sí que había trabajo para 5 cámaras que estaban repartidos durante el día y iban a cubrir las diferentes ruedas de prensa que sucedían, pero se quedaba un redactor solamente, que era el que después recibía las imágenes que habían grabado los 5, y realmente lo que estaba reduciendo era el equipo de redacción, porque al final tampoco, como tú no acompañabas al cámara, no podías nunca ni preguntar ni cuestionar a la fuente ni nada. Por lo tanto, yo creo que bueno, a lo largo de la historia hemos visto episodios de este tipo.
Y cambiando un poco de tercio, el pasado domingo, que fue el Día Internacional de la Mujer y relacionado con todo el tema que tú tratas, ¿crees que el periodismo móvil ha ayudado a difundir el feminismo y a difundir esa protesta?
Sí, claro, pero ahí sí que ha tenido una potencia todas las feministas, no solamente vinculada a medios de comunicación, sino, como te digo, ese trabajo en red, que sobre todo se ha articulado a través de asociaciones feministas y que han contribuido a través del móvil, pero sobre todo de las redes sociales a difundir ese mensaje y a empezar a derribar estereotipos. Y por eso te digo que como en las redes, al final los medios de comunicación funcionan y dependen mucho de lo que se convierta en trending topic y de las tendencias que haya. Y ahí el feminismo se coló y convirtió muchas veces temas que eran feministas en trending topic. Y ahí fue cuando los medios de comunicación reflexionaron y dijeron, bueno, tenemos la mitad de la población que ahora sí que está pendiente de este tipo de contenidos.
¿Cómo valoras el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre el feminismo y sobre...?
Pésimo. Bueno, a ver, de estos últimos años, del primer 8M, ha mejorado en algunas cuestiones, ¿no? Ha habido editoras de igualdad que se han integrado en las redacciones, pero todavía se sigue haciendo muy malas prácticas. Y el problema no es que se haga solamente la mala práctica, el problema es el alcance de esa mala práctica, que habitualmente siempre va en revictimizar a la víctima y en tratar su caso no desde el punto de vista de los derechos humanos de la mujer, sino de un crimen aislado y del sensacionalismo. Y entonces ahí es un error bastante grave.
Y con esto nos despedimos. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y tenéis muchísimos más contenidos en nuestra página web radiouva.es.